Ore conmigo. Señor del cielo, te damos gracias por esta oportunidad para reunirnos, para escuchar tu palabra. Oramos que en este día y a esta hora, tú nos expongas al corazón del apóstol Pablo. Y en su corazón, por favor, glorifica a tu Hijo en nosotros, para que podamos seguir a Jesús con esa misma claridad, ese mismo energía que el apóstol Pablo. Nos comprometemos a ti sabiendo que si tú no haces las cosas en nosotros, no pueden ser hechas. Lo pedimos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezca de pie si está disponible para la lectura de la palabra. Retornamos hoy a nuestra serie en el libro de Romanos y hoy vamos a Romanos 9 del 1 al 5. En el boletín dice del 1 al 9 porque yo quería tratar todos los versículos del 1 al 13, pero mientras más lo estudié y lo preparé, me di cuenta que era demasiado y no podía juntarlo en un solo sermón. Así que vamos a enfocarnos hoy a los versículos 1 al 5. Por favor, escuchen mientras lea la palabra de Dios. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una tristeza y continuo dolor en el corazón. Porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Puede sentarse. Bueno, ¿alguna vez ha sentido una disonancia, un conflicto en su vida cristiana que fuera tan fuerte que usted piense, esto tiene que resolverse antes de poder continuar? Quizás es un conflicto entre la naturaleza gloriosa de las promesas de Dios y sus promesas con la realidad fría y dolorosa de tu experiencia. ¿Alguna vez te has sentido así? Si te has sentido así, entonces Romanos 9, 1 en adelante te va a parecer familiar, porque es esta disonancia y conflicto de la que Pablo está entendiendo en este capítulo y de eso trata. Así que yo quiero darte algunas explicaciones de eso esta mañana. Hemos visto en nuestra lectura venimos al capítulo 9 después de unas semanas que estuvimos alejados de Romanos. Pero ahora que venimos al capítulo 9 de Romanos, podemos ver, como cualquier otro que lea Romanos, es que aquí comienza una sección nueva en el libro de los Romanos. Romanos 9, 1 es la primera parte de Romanos desde el primer capítulo que no comienza con alguna forma transicional o conectiva del lenguaje. No hay, por tanto, no hay una pregunta retórica para probar lo que había dicho antes. Recuerden, estas preguntas, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos de estas cosas? Pablo ahora ha estado hablando durante 8 capítulos relacionando cada parte con la siguiente, pero cuando inicia capítulo 9 no hay una transición, no hay un por tanto, no hay una conexión retórica de lo que acaba de decir hasta el capítulo 8. Así que Pablo está comenzando un nuevo capítulo aquí en su carta. Este cambio es hace una distinción muy clara de los primeros 8 capítulos con lo que sigue de la epístola. Al final del capítulo 8, la manera en que termina se parece más al capítulo 12, de hecho. Así que Romanos 1 al 11, parece que pudieron haber metido otros capítulos en medio, ya que estaba terminada la carta. Es como rebarajear la carta antes de mandarla. Es como si Romanos 8 llegara a una conclusión y ahora en el capítulo 9 es así como un apéndice a la carta original. Muchos han argumentado esto. Otros dicen, Romanos 9 al 11 es como que un resumen que quiere presentar Pablo para coronar lo que ya escribió en los primeros 8 capítulos. Es como vamos a hacer un punto culminante de Romanos. Pero en realidad lo que yo concluyo es que Romanos 1 al 8 son una introducción a lo que sigue al capítulo 9, que no es como un apéndice. Más bien, yo pienso, y voy a argumentarlo en las próximas semanas, que los capítulos 9 en adelante dan claridad y confirmación de la fidelidad de Dios para con nosotros. Es necesario, debido a la disonancia y el conflicto que surge entre las promesas gloriosas del Evangelio que se presentan del 1 al 8 y la realidad de los judíos que no creían en aquel tiempo, no tenían fe. Entonces hay una disonancia que yo creo que Pablo está atendiendo. Lo que hemos visto en los últimos meses mientras estudiamos los primeros 8 capítulos de Romanos es que Pablo presenta el Evangelio y sus promesas. Recuerden que en los primeros versículos de Romanos nos dice que esta carta era acerca del Evangelio de Jesucristo que vino en la carne y que resucitó de entre los muertos. Este mensaje, dice, viene del Antiguo Testamento y trae las consecuencias de fe de las naciones. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, que es poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen, empezando por el judío y después por el griego. La justificación de fe por fe en Jesucristo ha sido demostrado desde el Antiguo Testamento. Él presenta que no es una nueva idea, que desde David y Abraham este evangelio fue creído y ha salvado desde Abraham y el rey más grande de los judíos. Pablo lo presenta. Dice él, en la escritura del Antiguo Testamento hay un trabajo que es la gracia soberana de Dios. Dios es quien salva y Dios es quien causa que su gente persevere hasta el final. Si estuvo aquí para nuestro último sermón de Romanos, recordará que Pablo hablaba en Romanos 8:4. Yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo cual decimos amén. Llega el libro de Romanos y va creciendo hasta presentar esta salvación gloriosa. Y una vez que se presenta todo esto, Pablo está listo para ir al capítulo 9 y trabajar los efectos de la salvación y la obediencia de la fe. Pablo entiende que antes de continuar, aún hay algunas preguntas que responder. Algunas preguntas que en el corazón de la gente pueden estar no resueltas, listas para acabar con toda esta gloria que él acaba de hablar. Y entre otras cosas está la falta de fe de los judíos en el Evangelio. La reacción adversa de los judíos al Evangelio. Pablo sabe que los cristianos están escuchándolo y viendo lo que están diciendo, pero también, por otro lado, si este Evangelio es para los judíos primero, como tú lo dices, Pablo, porque los judíos no creen. Si Abraham, el gran patriarca, fue justificado por la fe, y hasta David, el gran king, fue justificado por la fe, ¿por qué los judíos no creen? Y Pablo, si nada nos puede separar del amor de Dios como tú lo proclamas, ¿por qué los judíos, este pueblo de Dios, se quieren separar del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo es posible si lo que dices es verdad? Estas preguntas, si podemos hacer algunas similares, esto confronta a Pablo con lo siguiente. Pablo habla de esto y dice, bueno, vamos a hablar de los judíos que no creen en el Mesías. ¿Y por qué Dios permite que ellos no crean? ¿Qué entonces, cuál es el efecto de la palabra de Dios para ellos? ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos que creemos en el Evangelio? Ya sea un judío o un gentil. ¿Qué pasa con los que hoy vemos a estos judíos que no creen? Si ellos fueron quitados de ese amor que Dios les tiene y no perseveraron, ¿cómo sé que yo voy a perseverar? Porque la obediencia pudiera ser difícil. León Morris, un estudioso, dice, el amor debe mostrar el hecho de que Israel rechazó a su Mesías. ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Cómo es que los cristianos van a ser el pueblo de Dios? ¿Será que la salvación que presentan los cristianos algún día se va a acabar también? Todas esas preguntas las tenía que aclarar Pablo para declarar cosas a los cristianos de nuestros días. Así que antes de que Pablo nos muestre acerca de la obediencia, tiene que terminar de cerrar este caso de que el Evangelio es verdadero y debe dejar en claro que el Evangelio que él predica no se deshace por la falta de fe de los judíos. Aquí en Romanos 9, 1 al 5, Pablo comienza a dar el fundamento de este argumento que va a durar 3 capítulos. Así que vamos a ver estos 5 versículos considerando 3 partes. Primero, la angustia, la pertenencia y el Cristo. La angustia, la pertenencia y el Cristo. Primero, la angustia. Pablo quiere iniciar reafirmando en una manera inusual, una manera muy marcada, su veracidad personal. Quiere mostrar que lo que está haciendo es verdadero y que quiere mostrar esta conexión profunda con los judíos, con su gente. ¿Por qué Pablo lo hace? Porque, bueno, hay una acusación quizás de que Pablo no amaba a su propia gente. Podríamos decir, Pablo se desconvirtió de ser judío y se fue y se convirtió en romano. Hay algunos judíos en el libro de Hechos, capítulo 21, que los judíos decían que Pablo estaba en contra de los judíos y en contra de la ley y en contra de ese lugar, el templo. Era un cargo muy fuerte para hacer en contra de un judío. Estaban diciendo que Pablo estaba en contra de la gente, de la ley y del templo. ¿Por qué hablaban esto de Pablo? Bueno, porque Pablo le estaba llevando el evangelio a otras naciones. Si Pablo y el evangelio estaba invitando a otros a venir a la iglesia, entonces, ¿por qué no pensar que está en contra de los judíos? Y Pablo quiere mostrar que ese cargo es falso. Así que él comienza declarando acerca de su veracidad, de la certeza de lo que él ha hablado. Él dice, yo hablo la verdad en Cristo. Se refiere, cuando dice en Cristo, a su unión con Cristo. Él está hablando la verdad en el nombre de Jesús, como alguien que está unido a Jesucristo por el Espíritu Santo. Él tiene que hacerlo. Así que es lo primero que dice, yo digo la verdad y no miento. En los ojos de Pablo hay algo puro y santo en Jesucristo, en su presencia, de tal forma que él no puede mentir, ni siquiera exagerar. Él continúa diciendo, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? La conciencia es la actividad por la que nos juzgamos a nosotros mismos, a nuestra propia conducta. Es nuestro propio escrutinio acerca de nosotros mismos. Así que si nuestra conciencia nos analiza y nos aprueba, entonces tenemos una buena conciencia. Y si nuestra conciencia nos desaprueba, tenemos una conciencia culpable, negativa. Claro, la conciencia no es algo que pueden ver todos. Pablo no dice solamente mi conciencia está tranquila. No, más bien él dice que su conciencia está validada por su experiencia con el Espíritu Santo. Pablo está hablando desde la profundidad de su conciencia y dice, cuando me reviso a mí mismo, me doy cuenta que estoy en Cristo. Así que lo que él está diciendo es la mejor verdad que él puede hablar, lo mejor para su conciencia. ¿Y por qué necesitamos que Pablo establezca esta veracidad? ¿Por qué? Porque él está acusado. Él está acusado. Pero Pablo dice, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. No nos dice de qué. Pero en el contexto, él está triste y tiene dolor por los judíos. En el contexto, los judíos no creen en Jesucristo como el Salvador y Señor, como Mesías y como Rey, y no se están salvando. Como Romanos 10, más adelante lo vamos a ver, deja claro. No tienen fe, hay falta de fe y no quieren creer en Jesucristo. Esta falta de fe es tan grande, dice Pablo, que él preferiría ser un mentiroso y ser cortado de Cristo si esto salvara a los otros judíos. Él no es un traidor a su raza, ni es un judío antijudío. Pablo ama a los judíos. Él ama a sus familiares, a sus compatriotas, con un gran amor. Y lo que él desea es que los judíos sean salvos. Que sean salvos creyendo en el Señor Jesucristo. Y él desea esto tanto. El lenguaje que él usa dice, yo preferiría ser un maldito, dice, si eso le pudiera dar salvación a los judíos. Esto es muy fuerte. Pablo sabe que no es posible para él hacer este tipo de cosas. Él sabe que él no puede ofrecerse para salvar a los judíos. Él no puede hacer esto. Él no puede quitarles su pecado. Él no puede salvarlos. Así que Pablo habla de que si fuera posible y si esto permitiera salvarlos, él se daría a sí mismo felizmente. Así que Pablo muestra el amor por su gente. Esto mismo lo vemos en Moisés, allá en Éxodo. Moisés ora que si Dios no va a perdonar a la gente de Israel, después de hacer una estatua de un carnero de oro, le dice Moisés, Señor, si tú no puedes perdonar a tu pueblo, por favor, tampoco me perdones a mí. También elimina mi nombre de tu lista. Esto es el significado de atreverse a hacer maldición. Atreverse a pedirle al Señor, Señor, si los vas a quitar a ellos, también quítame a mí, intentando salvar a su pueblo, a su gente. Jesucristo es el único que pudo hacer esto. El único que se ofreció a sí mismo en la cruz para salvarlos. Así que estas acusaciones sobre Pablo no pueden sostenerse. No puede ser que Pablo haga esto por estar en contra de los judíos. Al contrario, él desea que los judíos se salven. Su amor por ellos les da angustia y dolor. Esto está en la predicación de su evangelio y en su ministerio. ¿Cuál sería una aplicación pastoral para todo esto? Bueno, Pablo no quiere presentar un ejercicio teológico aquí. Pablo no es un teólogo que esté haciendo una reflexión teológica, intelectual, o resolviendo un problema filosófico. Algunas veces cuando vemos este tipo de textos, queremos entender los principios teológicos que aplican. Y claro, eso puede hacerse y puede estudiarse. Pero el corazón de Pablo no está allí. Pablo está hablando de un mensaje pastoral, doloroso, profundo. Así que consideremos, mientras vemos estas situaciones, no como una cuestión teológica, como un debate, sino más bien que tomemos en una forma más profunda lo que Pablo está diciendo. ¿Será que nosotros mismos nos angustiamos por la gente que se pierde? ¿Por los judíos y por los gentiles? ¿Será que nosotros mismos nos salimos de nuestro camino para dar testimonio a otros? Lo digo porque Pablo estaba dispuesto a esto. Pablo estaba dispuesto a ser rechazado, a recibir hostilidad. Y aún así, él continuaba. Su amor por su gente y su angustia porque se perdieran no eran palabras vacías. Pablo dio todo y finalmente dio su vida para la salvación de la gente que él amaba. ¿Y qué hay de nosotros? Por ejemplo, yo podría confesar que quizás no me causa esta angustia la gente que se pierde. Quizás no me molesta todo lo que debería molestarme la gente que se muera, aun cuando son cercanos a mí, mis familiares. Como resultado de esto, yo hago esfuerzos para llevar el evangelio a la gente. Yo sufro castigo. Quizás usted pueda decir lo mismo. Quizás no siento tanto peso por los que se están perdiendo. Pero también podemos hacer lo que Pablo hacía, orar para que Dios dirija nuestros corazones, para que Dios nos dé la angustia por aquellos que no creen, para que de muchas maneras tomemos riesgos y nos atrevamos a llevar el evangelio a judíos y a gentiles. Esto nos trae a la siguiente parte de nuestro sermón. Esta angustia es en parte debido a la pertenencia que Pablo sentía con los israelitas. Parte de esta angustia que Pablo sentía no solamente es porque es una cuestión nacionalista. No es por eso. Es más bien porque él está pensando de ciertas personas en particular que han recibido y escuchado de Dios. Así que él sabe que Israel ha recibido privilegios de parte del Señor, que Dios le ha dado a Israel. Así que Pablo sabe que hay bendiciones particulares para Israel. Y aún así, esta situación es difícil. Cuando Dios escoge a Israel como a su nación, les llama, este es mi hijo mayor. A estos judíos les da un lugar de relevancia en Éxodo, en Deuteronomio, en Isaías. Dios le da una posición preponderante a los judíos en Malaquías. Podemos mencionar muchas referencias. Era la gloria, la Shekinah de Dios, la manifestación de la gloria de Dios en la tierra estaba entre los judíos, en el monte de Sion, cuando Dios les da la ley durante Éxodo. Pero también ocurre en el tabernáculo, en Éxodo 40, o en el templo, en Primera de Reyes 10 y 11. Una de las realidades más grandes en el Antiguo Testamento es que Dios manifiesta su presencia gloriosa en medio de su pueblo, en medio de su gente, y Él promete que Él va a vivir con su gente y ser su Dios. La adopción, la gloria, el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis, ese mismo pacto que es ratificado por medio de la circuncisión, también los pactos con Moisés, y estos mismos pactos que son más presentados en Levítico. Y en 2 Samuel 7, Dios recuerda estas promesas a David. Dios promete a Israel bendecirlos, darles tierra, y cuidar su tierra, limpiarlos, darlos un rey. Dios hace todas estas promesas a su pueblo. Luego Dios les da la ley, mandamientos. Dios le dice a Israel cómo deben vivir, cómo deben comportarse, para que conozcan las maneras en que deben enseñar a sus hijos. Los salmos dicen que aquel que es el Señor declara su palabra. Él no ha hecho esto con otras naciones. Otras naciones no conocen al Señor. Así, alabado sea el Señor, dice el Salmo. Así que se le dio la ley, se le dio la alabanza a Israel para que pudieran hacer sus cultos en su templo. Les dio sacerdotes, les enseñó un sistema de sábados y de fiestas y de formas de adorar. No era una cuestión especulativa. Había un sistema de adoración dado por Dios de acuerdo a su voluntad. Y Pablo sigue y dice, bueno, ellos tuvieron las promesas, todas estas cosas eran promesas de Dios. Las promesas para hacerlos una gran nación. Las promesas de bendición para ellos, para sus hijos, para las naciones. Promesas para ser su gente, promesas de ser su Dios. No es una exageración decir que el Antiguo Testamento completo está lleno de promesas de Dios para su gente. Todas estas promesas están en la historia, en eventos históricos. No solamente son principios etéreos que algún filósofo pensó. Estas son promesas reales hechas a gente real. Esto nos trae a los patriarcas, que era historia de hombres verdaderos, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 familias de Israel. La historia de Israel es la historia del trabajo de Dios con su gente para conectarlos étnicamente, generacionalmente a el Señor. Y todo esto se cumple y se consuma en el Cristo. Pablo dice que Dios sea bendito para siempre. Amén. Todo esto, Pablo entiende, pertenece al pueblo de Israel. Pero la más grande de estas bendiciones que viene a los judíos es Cristo. Cristo mismo es el más grande regalo que Dios le da a los judíos. Porque de acuerdo con la carne, el Cristo viene de los judíos. Aquí está la lista, miren, en el versículo 4. La adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Y al final, versículo 5, de ellos proviene el Cristo. quien es el cumplimiento de todas las cosas. Jesucristo es la gloria del Dios invisible, lleno de gracia y de verdad. Él es la cúspide de todas las promesas de Dios, en quien todas las promesas encuentran su sí y su amén. Él es un profeta como Moisés. Él es el Cristo que viene a quitar los pecados del mundo. Él viene de David y Él es Señor, Dios de dioses y Señor de señores. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Amén. Claro, muchos tienen debate y dicen, bueno, Jesucristo es Dios, pero muchos debaten y dicen, bueno, a ver, vamos a ponerle una coma. ¿Cómo se lee esto? Claro, uno puede distraerse, pero yo he leído este texto en su gramática y la traducción que estamos hablando hoy es cierta. Jesucristo es la culminación de todas las promesas. Cumple todo el Antiguo Testamento y es el Dios encarnado del Antiguo Testamento. Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Por eso Pablo tiene este dolor en su corazón, porque los judíos, a pesar de toda su religión, a pesar de todos sus privilegios, fallan al abrazar al Señor con todo lo que tienen y con todo lo que son. Y la verdad es que sin el Cristo, no importa todo lo que tengamos, sin Cristo tenemos nada. Sin Cristo, que es la sustancia, quien es la sustancia, todo lo que el Antiguo Testamento lo que nos pueda dar equivale a nada. Jesucristo sabe que los fariseos tienen toda esta ley y todos estos pactos y toda esta gloria y todos los patriarcas y les dice, a pesar de todo lo que tienes, nunca has escuchado la voz de Dios, nunca has visto su rostro y su palabra no está en tus corazones porque no crees en aquel quien Dios ha enviado. Buscas en las Escrituras pensando que en ellas vas a encontrar la vida eterna, pero te rehúsas venir a mí. Para Pablo, y es últimamente para Pablo, no es acerca de ser religioso o tener buena moral, o tener una visión política similar, o una herencia similar. Para Pablo, esto es una sola cosa. Jesucristo, quien es Dios sobre todo, Jesucristo crucificado y resucitado, porque creer en Jesucristo es tener salvación en la vida. No importa cuál sea tu historia familiar o de dónde vengas. Rechazar a Jesucristo es rechazar la salvación de Dios, sin importar de dónde vengas, quién seas, cuál sea tu familia o tu pueblo. La vista que presenta Pablo es verdadera. Y Pablo sabe qué está pasando aquí. Yo pregunto, ¿sabemos nosotros lo que está pasando aquí? Sabemos y entendemos con claridad de que nuestro mundo, sin importar por quién votamos o quién, por quién no votamos, o cómo nos comportamos, o cómo apreciamos a los judíos o no, tenemos que entender. Creen en el Señor Jesucristo, Dios de todo, crucificado y resucitado, porque solo creyendo en Él podemos tener salvación. En las próximas semanas presentaremos el argumento de Pablo de que los judíos que no creen en Jesucristo, esto no invalida la promesa de Dios. Es trágico para ellos, pero Dios permanece verdadero a pesar de los no creyentes. Pablo argumenta que los judíos que no creen no son el final de la historia, sino que Dios continúa trabajando, trayendo a todo tipo de personas a Él mismo, judíos y no judíos. Vamos a estudiar esto juntos. Y mientras terminamos hoy, vemos que esta disonancia entre lo que Pablo habla a los gentiles para que sean salvos y lo que está ocurriendo con los judíos no es el fin del Evangelio, porque Jesucristo, quien es Dios sobre todo y es soberano, justo y misericordioso, Él va a traer a hombres, mujeres y niños a sí mismo de todas las naciones, judíos y gentiles. Oremos. Señor del cielo, venimos ante ti, te agradecemos por la pasión del apóstol Pablo, presentada como es en una doctrina sana. Señor, que tengamos claridad en nuestras mentes y este sentimiento en nuestro corazón para presentar lo que el Evangelio es, no solamente para presentar un buen mensaje, sino para que tú nos guíes a llevar ese mensaje a todas las personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.